Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Muy buenos días, así están los cielos con chubascos, 13 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la capital. Bien, bien el jueves, sí, pasó por agua, pero bien, ¿no? Bueno. A más de uno, incluido yo, que se me ha olvidado el paraguas, que bueno, intentemos no mojarnos, que la cosa no está para coger un resfriado. Ya que la situación está así, con este mal tiempo que ayer ya adelantábamos, indicando que vamos a tener jueves, viernes, sábado y domingo, día de nostálgico, de lluvia, de lluvia y fresquito, pues vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera para esta tarde y también para mañana.
Buenas tardes. En Córdoba el cielo va a seguir cubierto en las próximas horas con algunas precipitaciones que caen de forma generalizada. Eso sí, van a remitir al anochecer cuando los cielos queden poco nubosos. El viento es del suroeste, fuerte en zonas altas, ocasionalmente con rachas muy fuertes. El viernes aún tendremos nubes y una pequeña probabilidad de precipitaciones ocasionales y con más claro ya por la tarde. Las temperaturas sin cambios, las máximas incluso podrán subir un poco. Estaremos en mínimas esta noche de entre 5 y 7 grados en la mayor parte de localidades cordobesas. Al mediodía casi en 20 en el Valle del Guadalquivir, sobre los 16-17 en la Campiña Sur y en la Subbética, y en 13 o 14 en Los Pedroches y Sierra Morena. El viento del suroeste será fuerte en zonas altas.
Pues hablando de probabilidad de lluvia, a partir de las 5 o 6 de la tarde, más bien 6, desaparece, va a estar nublado la cosa, pero es probable que aquí, al menos en la capital, no se produzcan ningún tipo de gotita de agua que nos pueda poner empapado, ¿eh? Hoy felicito a Proniano, Burcardo, también a Purificación, Catalina, Flósculo, Lorenzo, Teófano, también María Dominica, Simón, felicidades, y no te he nombrado también, ¿eh? Y celebras hoy tu onomástica, pues que tengas un bonito día. Gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que en el año 1921, tal día como hoy, la exposición Milán fueron premiados con medalla de oro los vinos de Montilla Moriles. En 1949 llegó a Córdoba las reliquias de San José de Calasanz. En 1959 se inauguró en Córdoba dos consultorios asistenciales de oncología preventiva. Y en el año 1964 se constituyó el ayuntamiento en el Alcázar de los Reyes Cristianos, procediendo también a la continuación en el cargo del alcalde Antonio Guzmán Reina. En la prensa y la escrita encontramos noticias como esta foto en ABC para el presidente de la Generalidad Catalana. El titular: el gobierno está preparado para intervenir en Cataluña, refiriéndose frente al referéndum secesionista. En Diario Córdoba, foto para la protesta por la falta de porteros en los colegios. El titular: el gobierno local insiste en que el terreno de la comisaría es del Estado. En el Día de Córdoba, foto para la Orquesta de Córdoba que saldrá a los barrios. El titular: la pensión media de los jubilados cordobeses se sitúa en 846 euros. En cordobolis.es, en la prensa digital: y tras las Navidades, el paro vuelve a subir, 1.750 personas más en enero. En la voz de Córdoba.es, el gobierno ve factible la propuesta del Partido Popular de situar la comisaría en el Arcángel. Y en Córdoba.es, calabacines, alcachofas y berenjenas por las nubes. Vamos, que no vamos a poder ni verlas. Ahora es momento de conocer qué es lo que está siendo noticia aquí en COPE. En COPE
Córdoba.
estar informado.
Y en la provincia de Córdoba con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues efectivamente ha subido el paro. Lo ha hecho después de que cesen las principales cosechas agrícolas y de nuevo se viene a demostrar que el mercado laboral cordobés está muy sujeto a las estaciones, a las cosechas agrícolas fundamentalmente. Hoy hemos asistido a la presentación de las escuelas taller y talleres de empleo para la formación profesional de la provincia de Córdoba. Este capítulo ha estado aplazado durante mucho tiempo en todos los municipios cordobeses por mor de la polémica que surgió en torno a los cursos de formación. Polémica no, el proceso judicial abierto que ha quedado archivado finalmente. Este instrumento de formación para los cordobeses que no tienen trabajo o aquellos que se incorporan por primera vez al mundo laboral resulta indispensable en los municipios cordobeses por lo que tiene de formación y también por lo que moviliza de recursos. El caso es que hoy han sido presentados los nuevos escuelas taller de la provincia de Córdoba, que solo afectarán a unas 200-250 personas, un número bastante pequeño si se tiene en cuenta por dónde circulan las listas del desempleo en Córdoba, con más de 111.000 parados en la provincia. El caso es que, dice Rafi Crespín, que es la delegada del gobierno andaluz en Córdoba, que al menos este instrumento tan esperado va a poder aliviar que algunas personas que no tienen ningún tipo de ingresos puedan percibir algo. En estos momentos también hemos podido comprobar cómo los trabajadores de CECLE, que son las empresas concesionarias, es la empresa concesionaria para la ayuda a domicilio contratada por el ayuntamiento, se reúne con la alcaldesa, se reúne con el ayuntamiento a fin de mejorar las condiciones laborales de estas 1.200 trabajadoras, en su mayoría mujeres, 600 de ellas localizadas en la capital, que tienen salarios absolutamente impresentables. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones son sus convenios colectivos y cómo el ayuntamiento debería municipalizar este servicio. Ellas ya han propuesto no ser miembros de ninguna nueva empresa pública, pero sí ser regidas por algunos criterios donde el ayuntamiento pueda proteger sus intereses laborales y sobre todo mejorar las condiciones, que en algunos casos son, como decimos, lamentables. Hay personas que pues no superan en su salario los 250 euros. Y hablamos de más cosas. Ya la comisaría Campo Madre de Dios y su reforma se ha convertido en un nuevo ariete en manos de la alcaldesa Isabel Ambrosio, que parece tener la clara intención de hacer invisible a José Antonio Nieto, que es el secretario de Estado para la Seguridad, y ha escrito al Ministerio del Interior, a su titular, Ignacio Zoido, una carta en la que se pide aclare la titularidad del suelo donde está sentada la comisaría. Ya saben que esa es propiedad de una mutua, que dilucidarlo va a tardar muchos años en los juzgados y que por eso el Partido Popular urge a que se tome una decisión, se firme un convenio, se consigne la partida presupuestaria de 10 millones de euros y después se aclare todo lo demás, porque si no es así, va a ser muy probable que otros ayuntamientos de España, estamos en otro orden de prioridades, y puedan hacerse con ese dinero que pierda la ciudad de Córdoba. Y hoy se celebra la jornada por la vida consagrada. Con tal motivo, el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, ha mantenido un encuentro con los religiosos y consagrados de la diócesis y se ha oficiado la Eucaristía a las 11 de la mañana en la Catedral de Córdoba. Seguimos informando.
Gracias, Nati Gavirán, por ese resumen. A la 1 volvemos a actualizar la información y a las 2:20 llega Nati Gavirán de nuevo en el informativo Mediodía. Nosotros hoy tenemos un invitado, hoy tenemos distintos espacios, uno de ellos, como todos los días, que te presentamos dentro de Mediodía Córdoba. Los espacios son diversos y los jueves los dedicamos más a cultura, hablaremos de cine, de los estrenos que llegan a la gran pantalla, pero también tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos el espacio de Córdoba Penitente, donde hoy va a estar con nosotros, va a estar pues uno de los compositores importantes de que tenemos muy cerquita nuestra, Marbizón, el gran Marbizón va a estar con nosotros aquí en COPE a partir de la 1:30. Pero antes tenemos más temas de los cuales vamos a tratar. Por cierto, si quieres ponerte en contacto con nosotros, dejarnos alguna queja, algún mensaje de voz, siempre es bueno que lo que hagas sea a través de mensaje de voz, porque así podemos escucharte y saber, bueno, que no eres una máquina, que eres una persona, El 672-60-672 es el mensaje de WhatsApp el número de WhatsApp que puedes utilizar para enviarnos esos mensajes de voz. Bueno, cuéntanos lo que tú quieras, o quejarte de algo, protestar de algo, o incluso contarnos cómo llevas el día en un día de lluvia, cómo te planificas los días de lluvia, que bueno, parece que todos cambiamos un poco el hábito, ¿no? O gente que no coge un coche los días de lluvia. Pues puedes enviar ese mensaje de voz al 672, es el número de WhatsApp que tenemos aquí en COPE Córdoba, 672 60 60 72. Ahora es momento de adentrarnos en materia y de tocar los distintos temas para estar informados.
Palette Ways presenta su nuevo Hub Sur Regional, mejorando el servicio en Andalucía, Murcia y Badajoz. Mayor cobertura a precios muy competitivos. Delegación para la provincia Córdoba Express. Contáctenos en el 957 42 11 11 o en paletways.com.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
En esta mañana, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y José Ángel Casado, en representación de la Federación Andaluza de Kickboxing, han firmado un convenio de colaboración para reforzar las medidas de autoprotección de mujeres maltratadas. Tengo al otro lado del teléfono, al cual le doy la bienvenida a José Ángel Casado, de la Federación Andaluza de Kickboxing. José Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Firmado ese convenio y, bueno, pues la pregunta sería, ¿qué es lo que se consigue con este convenio? ¿Qué es lo que vais a aportar la Federación Andaluza de Kickboxing a estas mujeres maltratadas?
Bien, la Federación Andaluza de Kickboxing, a través de su Comisión de Defensa Personal, va a aportar la adecuada formación para que estas personas que están en un riesgo terrible de violencia, un riesgo que se ha catalogado como extremo o alto, puedan tener una posibilidad de autoprotección. Se van a ofrecer unos talleres por varios de nuestros expertos que evaluarán pues la situación en un primer nivel, en un primer orden de edad, de complexión física, de estado de salud, todo esto que es necesario para ofrecer unas medidas reales de autoprotección, y luego se trabajará con ellas con unas medidas sencillas que no requieran una práctica continua, y no se trata de enfrentarse a ningún agresor, pero sí unas medidas que le permitan una huida, repeler la agresión en un primer momento y garantizarle su propia estabilidad física. Y luego, como decía en la rueda de prensa, hay un segundo punto que para nosotros es muy importante y que creo que es destacable resaltarlo. Cuando una persona se le ofrece unas medidas y unas posibilidades de repeler este tipo de agresión, su estado emocional va a cambiar a mejor, va a sufrir menos estrés, hay que darse cuenta que pueden estar en una situación personal bastante difícil y complicada. Entonces, una persona que tenga esa medida, que tenga esa estabilidad emocional, o por lo menos que contribuyamos a que esa estabilidad emocional sea óptima, pues seguramente tomará decisiones en su vida y en su día a día que van a ser más eficaces y más positivas que de esta manera.
Esta ayuda que vais a aportar, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Será un lugar físico donde se van a impartir esos conocimientos de protección?
Evidentemente, nosotros ponemos a disposición pues los diversos clubes que pertenecen a la Federación Andaluza de Kickboxing, que están en Córdoba, que pues ya un espacio físico adecuado para la práctica de estos talleres, y luego hemos ofrecido gratuitamente que varios de nuestros expertos de la Comisión Andaluza de Kickboxing y Defensa Personal se pongan a disposición de la subdelegación del gobierno para que a través de sus protocolos garanticen confidencialidad, que garanticen la seguridad de estas personas. Una vez que contactan con los técnicos, son ellos los que se encargan de darle la adecuada formación a las mujeres que están en este riesgo.
Son muchas las mujeres que acuden a la propia federación para buscar protección, para saber qué es lo que deben de hacer, cómo deben actuar.
Bueno, en este sentido, hay personas que acuden, evidentemente hay personas que acuden a diario a los diversos clubes que forman la federación, que son alrededor de 100 clubes en toda Andalucía. Hay personas que nos escriben vía Facebook, vía correo electrónico y nos plantean esta posibilidad, pero también en la propia federación la que trata de contribuir en la medida de lo posible a que la mujer se acerque a ciertas medidas de autoprotección. Y en ese sentido, hace una semana realizamos en uno de nuestros clubes un curso abierto de defensa personal para la mujer, en el que acudieron 50 mujeres y en las que, aparte de divertirse, aprenden unas nociones básicas de autodefensa, de autoprotección. Y el éxito ha sido tan grande que lo vamos a tener que repetir, porque sin duda es algo que está muy, muy en boga y en vigor en estos momentos por diversos motivos, ya sea de terrorismo, ya sea de violencia, etcétera.
Pues hemos hablado sobre este convenio que se ha firmado, lo hemos hecho con José Ángel Casado, representación de la Federación Andaluza Kickboxing, y el convenio para reforzar las medidas de autoprotección de mujeres maltratadas. Muchas gracias, José Ángel.
Muchísimas gracias. Finalmente le queremos dar las gracias a la subdelegación del gobierno por acoger esta propuesta.
Una canción que ya la escuchamos en su momento en la voz de Sting. En un instante estamos hablando de un desfile benéfico y va a ser a mitad de este mes de febrero y concretamente muy cerquita de aquí, de los estudios de la cadena COPE, en el Real Círculo de la Amistad podremos disfrutar de un desfile benéfico del cual vamos a comentarte, vamos a hablarte ahora en un momento aquí. En tu COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los precios siempre más bajos en la oportunidad. En euros. Recuerda, los precios más bajos en la oportunidad.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Si te gusta viajar, buscar o explorar, Audi Safamotor te lo pone fácil hasta el 28 de febrero. Con una 4 Advance Edition 2.0 TDI, 150 caballos, desde 29.500 euros. Oferta válida financiando con Audi Credit. Consulta resto de condiciones con nuestros asesores. Ven y pruébalo a Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas. O pide información en audi.safamotor.com.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Sucede que a veces la vida más.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Nos vamos a adelantar en el calendario, pensando en el próximo día 19 de febrero, porque va a tener lugar allí, concretamente en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, el tercer desfile benéfico de trajes de flamenca, un desfile benéfico a favor de Alcer Córdoba. Si alguien no lo sabe y nos escucha, Alcer es una asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón. José María Reif es el presidente de Alcer Córdoba. José María, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Se sigue trabajando muchos años ya al frente de las enfermedades del riñón, y desde luego maneras por doquier, ¿no?, para coger financiación y sobre todo que se pueda ayudar a vuestra asociación.
Efectivamente, son ya 40 años los que llevamos luchando con la asociación y con el interés de mejorar la calidad de vida de los enfermos renales. Y como tú bien has dicho, pues en estos tiempos que corren, en el que la situación económica no es demasiado bollante, pues hay que tirar de iniciativas e intentar recaudar lo máximo posible para poder llevar a cabo nuestros fines.
José María, tirando de números y hablando de nuestro territorio, de Córdoba, de toda la provincia, ¿cuáles son los números de personas afectadas por enfermedades del riñón?
Bueno, pues según los últimos datos que tenemos, en torno a, hablando de Córdoba y provincia, estamos en torno a unos 3.000 personas los que estamos afectados por la enfermedad. Si bien es que no todo en el mismo grado, sino que tiene diferentes estadios, desde prediálisis hasta los que ya estamos en o bien trasplante o bien en diálisis, pero que en conjunto está la población ronda los 3.000 y 3.000 y pico habitantes.
Vosotros desde Alcer Córdoba, ¿cuál es la labor que realizáis como asociación?
Pues nuestra labor tiene dos vertientes principalmente. Por un lado es la mejora de la calidad de vida de los enfermos renales, puesto que a pesar de que no solamente tienen las necesidades que cubre nuestra salud, nuestro sistema sanitario, sino que además al ser una enfermedad crónica, eso deriva en otra serie de necesidades como de atención psicológica, atención social, atención a la búsqueda de empleo, y todo eso pues es lo que nosotros intentamos ayudar en lo máximo posible para que estas personas tengan un poquito más fácil tengamos un poquito más fácil la vida y el llevar a cabo nuestra vida con la enfermedad. Y por otra parte, pues también otra labor importante pues es el fomento de la donación de órganos, para que así, pues, poco a poco se pueda seguir luchando y contra la enfermedad.
Sobre este desfile que va a tener lugar el próximo 19 de febrero a favor de vuestra asociación, el donativo son 11 euros, incluye consumición y también sorteo de regalos. Y sobre este desfile benéfico de trajes de flamenca, ¿qué es lo que se va a poder ver en esa pasarela?
Bueno, pues lo que se va a poder ver es mucho arte, mucho diseño, mucho traje de gitana, y en definitiva pues se encierra en la palabra arte, ¿no? Vamos a tener la suerte de que la diseñadora Sara de Benítez pues nos va a mostrar su colección que tiene para este año de trajes de flamenca, que recién venido de Simov, del Salón de la Moda de Sevilla, y que lo mismo ya llevamos 3 años, ella lo hizo también el primer año, el año anterior fue el diseñador Francisco Tamaral. Y pues lo que se pretende es eso, que por una parte el apoyo que la asociación nos hace, y por otra parte mostrar a la sociedad cordobesa pues el arte a la hora de confeccionar vestidos que tienen los propios cordobeses, porque Sara de Benítez es cordobesa, igual que Francisco Tamara.
Distintos puntos de venta, como es el Centro de Diálisis Perpetuo Socorro, Alcer Córdoba, Centro de Diálisis Socodi, Real Círculo de la Amistad. Yo creo que es el momento ideal, en este caso como presidente de la asociación, ya que este tercer desfile benéfico de trajes de flamenca va a favor de vuestra asociación, que el presidente haga la invitación oportuna a aquellos oyentes que nos escuchen también para que os eche una mano.
Pues claro que sí, por nuestra parte estaríamos encantados de que colaboraran cada uno en la medida de sus posibilidades, y una forma de colaborar con nuestra asociación, con la donación, con el fomento de la donación de órganos, que tanto bien está haciendo en la sociedad y en la que Córdoba, gracias a Dios, es puntera, pues una forma de colaborar en este caso es con este donativo de los 11 euros, y a la misma vez van a ver un espectáculo que es tiene una calidad impresionante, y desde seguro que se van a sentir satisfechos y muy a gusto con el desempeño del mismo, y van a ver mucho colorido y lo van a pasar bastante bien.
Muchísimas gracias, José María Reif, como presidente de Alcer Córdoba.
Muchas gracias a vosotros.
rescata del naufragio.
Y bueno, sobre ese naufragio que habla también Ismael Serrano, quiero ponerme en contacto para preguntar si hay algún tipo de rescate de ese naufragio, o si estamos hablando de naufragio en cuanto al Córdoba Club de Fútbol. Tampoco creo que sea tan alarmante la cosa, ¿no? Toni Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes.
Ha habido, y vienes ahora mismo de la sala de prensa, hoy Carrión ha sido pues el protagonista. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué se ha escuchado en esa rueda de prensa?
Bueno, pues Luis Carrión, el técnico del Córdoba, ha reconocido abiertamente que se la juega en Lugo, sin decir las palabras exactas. Sí que ha dicho que él no es tonto, que sabe que el fútbol son resultados y que en Lugo hay que ganar. Hay que ganar porque el Córdoba está a 3 puntos nada más de los puestos de descenso y una derrota podría, esperemos que no, precipitar los acontecimientos. Nos referimos obviamente al futuro de Luis Carrión como técnico del Córdoba Club de Fútbol. Por otra parte, no ha desvelado si entra la convocatoria, que probablemente sea pública en apenas unos minutos, pero en principio todo hace indicar que Juli sea el que ocupe el puesto de 9, puesto que Luis Carrión ha dicho que es un muy buen jugador de fútbol, que puede jugar el fútbol bien en cualquier posición. Así que veremos a ver tanto la convocatoria lo que puede disponer Luis Carrión para el partido. El Córdoba parte mañana mismo hacia Coruña, entrenará mañana en las instalaciones del Deportivo de la Coruña en Abegondo, y el partido, ya saben, el sábado a las 6 de la tarde, se lo contaremos en COPE más Córdoba desde las 6:45.
¿Qué se va a encontrar este Córdoba con ese rival?
Pues el Lugo es un equipo que gusta mucho de tocar desde atrás, ya lo hacía desde la época de Quique Setién, lo continuó Luis Villa, y ahora con Luis César, que además, por cierto, entrenó al actual técnico del Córdoba, Luis Carrión, pues más de lo mismo, ¿no? Es un equipo que marca muchos goles, que tiene un delantero que además jugó en el Córdoba como José Lu, que es muy peligroso, es el máximo artillero de la categoría, en el que también está Federico, cordobés, que también jugará con el Córdoba en primera, que viene de marcar un gol al Real Zaragoza. Un equipo que decimos le gusta tocar desde atrás, le gusta marcar goles, tiene carreros de larguísimo recorrido, y en línea general es un equipo que al que eso sí se le puede hacer mucho daño si, como ha reconocido Luis Carrión, se le presiona, porque esa es la idea del Córdoba, muy arriba, porque es capaz de perder muchos balones, sin ir más lejos, en el último partido en casa, en Nástic de Tarragona, que es el actual colista de la categoría, fue capaz de meterle 3 y de ganarle en el Ancho Carro. Así que, bueno, un equipo que además tiene la baja del central Yaló, un equipo que intenta meterse en puestos de playoff, algo irregular, sin duda mejor ahora mismo que el Córdoba, porque así lo dicta la clasificación, pero como ha dicho Luis Carrión, no valen prendas calientes, no vale poner paños calientes, no vale otra cosa en el Ancho Carro que buscar la victoria. De no conseguirla o de caer derrotado, veríamos a ver qué sucede con este Córdoba de Luis Carrión.
El ambiente, la afición, ¿cómo se encuentra? ¿Hay tranquilidad o no?
No, tranquilidad nada. Hay más bien una sensación extendida de nerviosismo. Ayer publicamos una encuesta en Deportes Cope Córdoba en la que preguntábamos por un análisis a priori de cómo ha quedado la plantilla después de ya se cerrara el mercado invernal, y ahora mismo estoy tirando memoria, pero creo recordar que aproximadamente un 95% de oyentes de Cope Córdoba decían que la gestión había sido insuficiente o muy deficiente. Eso deja bien a las claras el parecer del cordobesismo al respecto de la plantilla confeccionada por Emilio Vega, tanto en el mercado veraniego como en el mercado invernal, ¿no? Ayer la rueda de prensa tampoco satisfizo, porque se reconoció que hacía falta, que podía hacer falta jugadores en determinadas posiciones, por mucho que se pudiera regenerar lo que ya tiene el Córdoba en plantilla, pero que por unos motivos o por otros, bien por, sea por el tema económico, que Emilio Vega dijo que no, que en ningún caso fue por eso, bien porque los jugadores decidieran no venir a un equipo que está en una zona complicada de la categoría, algo que, bueno, teniendo en cuenta los fichajes que han podido hacer otros equipos como Mallorca, Mirandés o el propio Nástic de Tarragona, que están en la zona baja, tampoco tendría que ser una excusa o bien un argumento. En líneas generales, decimos, en el cordobesismo hay inquietud, hay miedo, hay intranquilidad, porque el Córdoba ahora mismo, decimos, no solo la situación en la clasificación, que es cierto que todavía no ha entrado en zona de descenso lo que va de temporada, sino las sensaciones, el pálpito y sobre todo la tendencia. Ha ganado 2 de los últimos 16 partidos, es el segundo peor equipo en las últimas 15 jornadas, solo superado, entre comillas, por el Mirandés, y en líneas generales lo que hay en el sector más común del aficionado cordobesista es intranquilidad, miedo y preocupación por no retornar a una categoría, la segunda división B, que afortunadamente no pisa el Córdoba desde hace más de 10 años.
Pues a las 3:25 llega a todos los deportes aquí en COPE, en COPE Más. Gracias, Toni.
Un abrazo.
la última hora de lo que ha sucedido hoy en esa sala de prensa del Arcángel, donde Carrión comparece, como antesala de lo que podría ser el partido de este sábado, que pueden escuchar aquí, puedes escuchar en COPE más. Nosotros, alcanzando las señales horarias de la una, ahora es momento de contar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, también lo que ocurre en España y, por supuesto, también lo que ocurre en nuestro territorio, en la provincia de Córdoba.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Nosotros seguimos en Mediodía Córdoba, 1:06, momento ahora de buscar lo que es noticia, está siendo noticia en la provincia de Córdoba con Nati Gavira. Nati.
Saludos, muy buenas tardes. La lluvia es protagonista, como pueden comprobar, en toda la provincia de Córdoba, algo que vendrá muy bien a las nuevas recolecciones agrarias, que ha dejado, sin embargo, un dato de empleo negativo para nuestra provincia. Se terminó la Navidad, se terminaron las recolecciones más importantes en el campo cordobés y ha vuelto a subir el paro en 1.150 personas en el mes de enero. Esa es una circunstancia, dice la delegada Rafaela Crespín, que tiene que ver también con la necesidad de formación que tienen los trabajadores cordobeses. Por eso se ha presentado hoy las escuelas taller a las que pueden optar los alcaldes de los 75 municipios de la provincia de Córdoba. Escuelas talleres que se han visto relegadas por la crisis y también por el escándalo de los cursos de formación. Se ha archivado la causa y ahora parece que vuelve con fuerza esta fórmula, que representan 5 millones de euros de inversión en la provincia de Córdoba para 250 personas aproximadamente. Y ustedes dirán, ¿tanto dinero para la formación de tan pocas personas en relación al número de parados que hay? Bueno, pues es que de ahí se paga los materiales, los monitores, las personas que forman a estas personas que están en paro, y que además los ayuntamientos se ven favorecidos porque de esa manera se acometen reformas, se acometen pequeñas intervenciones en los municipios que de las que se benefician todos. Así que Rafaela Crespín hablaba hoy de los cursos de formación, de la situación en la que por la que se ha atravesado durante mucho tiempo la provincia de Córdoba.
Salen los datos del paro y acabada la campaña de Navidad y acabada la campaña de la aceituna, bueno, pues otra vez volvemos a tener más desempleados que teníamos el mes anterior, ¿no? Por tanto, hoy nuestra apuesta y lo que le vamos a comentar a los alcaldes es que tenemos que trabajar esto de manera muy seria. Se les va a explicar la convocatoria, cómo tienen que hacer sus solicitudes, todas las dudas que ellos tengan.
En este Día de la Candelaria hay cosas que deberían cambiar, pero parece que es muy difícil en esta ciudad, y es el nuevo alegato que hizo la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, acerca de la titularidad pública del principal templo de nuestra ciudad, el conjunto monumental Mezquita Catedral. Ayer en Canal Sur volvió a pronunciarse acerca de los beneficios que representa hacer público este inmueble, pero desde luego se ha encontrado con la crítica más feroz del Partido Popular. Dice Salvador Fuentes que esto le parece un símil chistoso cuando no sabe o no puede o no quiere definir unos terrenos para hacer la nueva comisaría de Campo Madre de Dios. Vamos a escuchar al viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.
Y paralelamente se está recurriendo a la propiedad pública de la mezquita, que tiene 800 años. El símil es un poquito chistoso por parte de la alcaldesa, pero vamos a ver, no sé si irá en ello abrir un debate para seguir mareando la perdiz con la mezquita, para no entrar a saco en la situación de Como, la situación de los porteros en los colegios, la situación de Ramales 21, que se le cae a pedazos la ciudad, y nosotros estamos en los debates de las musas. Bueno, y eso es lo que nosotros seguimos achacándole a la alcaldesa.
desde luego el debate aburre, el debate ya crea cierto hartazgo por quien lo tiene que escuchar, incluso por quien lo tiene que construir. El caso es que Rabanales 21, lo ha nombrado Salvador Fuentes, el parque tecnológico que tiene la necesidad de una innovación del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción de un centro comercial. Ha dicho Salvador Fuentes que nunca el ayuntamiento creyó en este parque, porque de ser así hubieran asumido desde el Parlamento la presidencia del mismo y prefirieron tener con un 5% de representación la vicepresidencia. Hoy Rafaela Crespín ha hablado de Rabanales 21. Vuelve a referirse a la legalidad vigente, al PGOU necesario en su reforma para que esta obra se lleve adelante. El Partido Popular no está de acuerdo, pero así lo interpreta Rafaela Crespín.
El que diseñó ese PGOU y el que debiera de conocer que el PGOU no recoge esa posibilidad. Nosotros no hacemos más que advertir eso. El informe no es un informe vinculante, es decir, que tampoco es preceptivo, pero no es vinculante. Y luego se puede salvar, es decir, se puede trabajar, que es lo que hemos dicho. Vamos a hacerlo bien, vamos a resolver lo que tengamos que resolver y vamos a seguir trabajando en el camino que os habéis propuesto, que legítimamente el ayuntamiento se puede proponer, como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos aquí para ayudar y estamos también para advertir, pero sobre todo para ser garante. Sé que esto es lento, que a veces trae mucha complejidad, muchos problemas, pero bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que, en fin, las propias normas y leyes de las que nos dotamos, ¿no?, pues sean lo más justas posibles para todos y todos tenemos el deber de cumplirlas.
En fin, ya los empresarios están acusando cierto cansancio, cierto hartazgo, por tanto, inmovilismo. Continuamos.
Gracias, Nati Gabriel. A las 2:20, todo lo que ocurre en la provincia, volvemos a contarlo en esos 10 minutos en el informativo Mediodía. Nosotros en un momento vamos a estar hablando de esos datos del paro, lo vamos a hacer centrándonos en los autónomos y será nada, en un instante.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Palet Ways presenta su nuevo Hub Sur Regional, mejorando el servicio en Andalucía, Murcia y Badajoz. Mayor cobertura a precios muy competitivos. Delegación para la provincia Córdoba Express. Contáctenos en el 957-42-1111 o en paletways.com.
Pues lo estaba comentando, y vamos a hablar sobre eso, sobre esos datos del paro, que bueno, yo no sé, en este caso al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, no sé qué le entra por el cuerpo cuando se reflejan los datos del paro y se escucha a los políticos o al contrario, o viceversa, ¿no? Rafael Amor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues le lanzaba esa pregunta, que ¿qué le entra por el cuerpo al presidente de ATA Andalucía?
Bueno, no es agradable, ¿no? El hecho de que aumente la cifra del paro y que se pierdan autónomos. Pero sí es verdad que, dado el carácter que tiene este país, está basado en la temporalidad, hay un dato ahí positivo. Se pierden 217 autónomos en términos netos, pero el año pasado se perdieron 342. Sí, es verdad que no es bueno que se pierdan autónomos, tenemos que hacer reflexiones sobre la pérdida de autónomos y nuestro tejido productivo, pero se ha perdido menos que en otros años, ¿no? Eso no quita para relajarse y seguir trabajando, y hay muchas medidas que hay que cometer y desde ya.
Es decir, que ante ese titular de Andalucía comienza el año perdiendo 1.863 autónomos, datos que, bueno, que nunca son agradables, pero dentro de lo que cabe son positivos, por lo que está indicando, ¿verdad?
Efectivamente, el año pasado, en la misma época, se perdieron 2.733. Y hay que recordar que este año Andalucía ha sido la comunidad que ha tenido mayor crecimiento dentro de la península en autónomos. Han sido más de 8.000 personas las que se han incorporado en términos netos y son datos positivos. Esto nos viene a constatar lo que presentábamos el otro día en el barómetro, que va a haber mayor crecimiento de autónomos, que somos los que estamos generando empleo. Hay que recordar que uno de cada tres contratos que se hacen en Córdoba o en esta comunidad, Andalucía, vienen de la mano de los autónomos y que el 33% son contratos indefinidos, cuando está en el 8% la tasa en global, ¿no? Por lo tanto, seguimos con haciendo la palanca de crecimiento, seguimos creciendo positivamente, pero hay que analizar el que tenemos que dejar de mirar conflictos internos de partido, tenemos que dejar de mirar de algunas cuestiones y empezar a trabajar por los ciudadanos y especialmente también por los autónomos, que somos los que estamos generando empleo.
Presidente de ATA Andalucía, hablando de la parte política, tan difícil es que lleguemos a entender cómo no se acometen esas reformas tan importantes, conociendo y sabiendo todos que el autónomo es pieza fundamental en el motor de este país.
Claro, a veces no es entendible, puesto que estábamos satisfechos porque la primera medida que se aprobó en el Parlamento, y hay que recordar, concretamente en el Congreso de los Diputados, hay que recordar que aprobada por unanimidad la ley de medidas urgentes, pero todavía no se han hecho enmiendas ni se ha hecho nada. Estamos hablando de cuestiones fundamentales para los autónomos, es decir, el seguir con la tarifa plana y el que esa tarifa plana, que bien ha venido más de 1 millón de personas se han acudido a esa tarifa plana y tiene un índice de mortalidad del 65%, es decir, está funcionando. Medidas como el que el autónomo se pueda dar de alta y de baja en el día natural, personas que se dan de alta el día 20 tienen que pagar los 20 días para atrás. Medidas como la igualdad a la mujer autónoma, sobre todo en caso de maternidad. La flexibilidad en los pagos con la Hacienda y Seguridad Social no tiene sentido. En este país el no pagar sale gratis. Hemos visto en el barómetro que la morosidad sigue siendo un lastre para los autónomos en la financiación. No puede ser que uno no pague desde el minuto uno la cuota a la Seguridad Social o algo a Hacienda y ya el 20% de recargo cuando las administraciones públicas a nosotros no nos pagan y no pasa nada. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y tenemos que tener un trato que sea justo y una igualdad de condiciones.
Para que nuestros oyentes lo sepan y si no están familiarizados con el día a día de un autónomo, estamos hablando, por ejemplo, de uno de esos puntos que has comentado, Rafael. Si alguien se da de alta de autónomo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el mes de enero. El día 30 de enero o 31 de enero llegas a pagar por todo el mes.
Exactamente. Uno se da de alta, por ejemplo, el día 27 de enero, entonces quien no paga por esos 4 días que hay hasta el día 31, sino que paga todo el mes completo. Pero hay casos que son más graves todavía, que si alguien fallece el día 2 de enero, pues a la señora viuda pues le llega la cuota de autónomo del fallecido, le llega del mes de enero completo, ¿no? Esto se hacía en el año 1967, cuando empezó el régimen de autónomo, en el que la correspondencia iba por diligencia, como se podía decir, pero yo creo que ya hay un sistema de cosas que no son entendibles.
Rafael, y la última, de esos puntos tan importantes, ¿se conseguirá algo en este 2017?
Por supuesto que sí, hay una ley ahí de medidas urgentes que va a hacer que avance el colectivo y hay una buena disposición por parte de todos los partidos, y yo estoy convencido de que va a salir adelante y que sin duda los autónomos lo van a notar, sobre todo en cuestiones como la morosidad, como la baja por la incorporación al mercado de trabajo de aquella mujer autónoma que ha tenido un hijo o una hija, y flexibilidad en el pago de Hacienda y Seguridad Social, y sobre todo la baja y la ampliación de la tarifa plana. No tiene sentido que una persona que no es una buena ley de segunda oportunidad, no tiene sentido una persona que cese en su actividad, que hay que recordar que está pagando con su patrimonio familiar también ante las deudas acarreadas por el cierre de negocios, hay verdaderos dramas, que no puedan ni siquiera cogerse a una tarifa plana, eso no tiene sentido. Por lo tanto, yo estoy plenamente convencido de que este año vamos a tener un crecimiento bastante positivo y que vamos a seguir, no solamente nos vamos a autoemplear, sino que vamos a estar generando empleo como lo estamos haciendo en esta comunidad, en Córdoba y en este país.
Rafael Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, reitero públicamente que haya atendido mi llamada, que sé que hoy era un día bastante complicado. Muchísimas gracias, Rafael.
De nada, gracias a vosotros, siempre.
Nosotros seguimos y lo hacemos adentrándonos para conocer cuáles son las carteleras, o mejor dicho, las películas que llegan a la cartelera en este fin de semana aquí en COPE.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Hola, soy Cristina Castaño y estaré protagonizando Cabaret junto con mis compañeros Armando Pita y Alejandro Tous.
Gran éxito de Cabaret en el Gran Teatro. Solo hasta el domingo 5. Últimas localidades disponibles. Entradas en Gran Teatro, Uniticket y Cabaret.es.
Bienvenidos a Cabaret.
Vamos a conocer las películas que llegan a la gran pantalla. Narci Gómez, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Fran. Como cada semana, como cada jueves, comentamos los estrenos que vienen este fin de semana a nuestras carteleras. Y bueno, no quiero hacer esperar más, así que comenzamos. Bueno, y vamos a comenzar con la película que yo creo que es la más comercial de esta semana, o al menos la que tiene más campaña de marketing que nosotras, que es Resident Evil, capítulo final. Así que bueno, pues los fans y las fans de esta saga están de enhorabuena porque se estrena una nueva película y un poco de pena porque es la última. Pero bueno, a ver, ¿de qué trata esta película? Bueno, pues es una película que está basada en un videojuego y bueno, pues es de acción, de ciencia ficción, con zombies, así que bueno, yo creo que no hace falta que explique mucho más, porque además la saga, yo creo que capítulo tras capítulo es muy parecida, o sea que no vamos a encontrar nada nuevo, incluso la crítica dice que es la más flojilla de todas, así que no hay fuegos artificiales para el final de esta saga, Resident Evil, capítulo.
Y esta es mi historia. El final de mi historia.
Vamos a continuar con otra película que también va de zombies, pero yo creo que bastante diferente. En esta ocasión se llama Melanie, The Girl with All the Gifts. Y bueno, es una película inglesa que nos habla de un futuro apocalíptico en el que, bueno, pues el ser humano se ha convertido en zombies, porque han comido un hongo que contiene un virus. Y bueno, pues se abre algo de esperanza pues en una generación de niños que bueno, que los científicos están intentando pues que no sean zombies, ¿no? La película, a ver, tiene un punto de partida un poquito raro, pero la verdad es que está tratada con mucha delicadeza, con mucha intensidad, bueno, también con profundidad, es decir, no es una película de acción y de terror y ya está, sino que nos hace reflexionar, es incluso, digamos que casi un examen de conciencia. Y bueno, yo creo que es recomendable, hombre, te tiene que gustar el cine de terror, obviamente, y también interesante, bueno, que aparece por ahí Glenn Close, se recupera a una gran actriz, y bueno, sobre todo pues eso, para fans de películas que no solamente son de terror, sino que también tienen algo de inteligencia. Melanie.
Un día fue atacada por un monstruo. Entonces llegó una niña, luchó contra el monstruo y lo mató. La mujer le dijo: eres mi niña especial. Nunca dejaré que te vayas.
Bueno, y vamos a relajar un poquito el ambiente, Fran. Vamos a continuar con una película que es un poquito más llevadera. Se llama Teresa y Tim. Es una película de animación, es española y, bueno, cuenta la historia de una niña de 6 años y de un duende que, bueno, se hacen amigos inseparables. Y bueno, pues esta amistad llega porque los dos se sienten diferentes. Uno, el duende, porque lo han arrancado del mundo en el que vive, y otra porque, bueno, pues no se siente feliz ahora mismo la situación en la que está. Entonces, bueno, pues una película que yo creo que puede ser muy agradable para toda la familia, que es de aventuras, de risas, empieza, emociona también. O sea que, bueno, yo creo que es una buena cinta para pasar el fin de semana. Teresa y Tim.
Conmigo la feria.
Teresa descubrirá a Tim y ya nada será igual. Teresa y Tim sienten por fin que alguien les comprende. Es el comienzo de una gran amistad que los convertirá en amigos inseparables.
¿Tú eres?
El duende de la feria. ¡No tiene gracia!
Acción. Diversión. Emoción. Magia.
Me pareces una crack.
¡Una crack!
Una historia entrañable que sin duda emocionará a toda la familia.
En el Reino Unido nos llega una película que se llama Urban Hymn. Es una película que solamente se va a estrenar en versión original subtitulada. Pero bueno, es interesante porque cuenta la historia pues de una chica de color que tiene que decidir en su vida si continúa pues siendo una adolescente problemática, metida en problemas, que no sale adelante, o hacerle caso a su asistenta social de intentar empezar una carrera musical en la que, bueno, pues tiene bastantes posibilidades porque tiene mucho talento. Entonces es una película de superación, de perseguir sueños, de constancia, de la lucha por algo en lo que en principio no crees, pero bueno, pues igual puede estar ahí. Así que bueno, pues para amantes de drama sobre superación personal, Urban Hymn.
Thank you for coming in today, Mrs. Linton. We were all highly impressed with your CV.
Your job is to house some of the most disturbed children that the authorities don't know what to do with.
Is that Jamie Harrison and Leanne Dixon always together?
I need someone who's Jamie's key worker. Which brave soul wants to volunteer?
I will.
Bueno, vamos a pasar a un drama que se llama Fátima o El Parque de la Fraternidad, y es una película cubana dirigida por Jorge Perugorría. Es una película compleja porque es un drama sobre un hombre que se traviste, pero yo creo que, o sea, cuenta todo el sufrimiento de esta persona que se siente atrapada, ¿no?, en un cuerpo que él no siente como suyo. Pero es sobre todo, yo creo que se puede extrapolar a cualquier persona. Está, que sea cualquier persona que se siente atrapada, no en un cuerpo, sino en un trabajo que no le gusta, en una vida que no le satisface, ese sufrimiento. Bueno, y aquí obviamente pues aumentado por, bueno, porque la sociedad no acaba de aceptar, ¿no?, la transexualidad. Pero no deja de ser, es una historia, yo creo, en la que se puede ver reflejada mucha gente, aunque no sea transexual, ni homosexual, ni nada de eso. Entonces, bueno, yo creo que puede ser interesante. Está basada en un cuento de Miguel Barnett, y como digo, dirigida por Jorge Perugorría. Yo creo que puede ser una de las opciones de este fin de semana para eso, para ver el sufrimiento desde otro punto de vista. Se llama Fátima, o El Parque de los de la Fraternidad.
He gozado de lo lindo. Me pasé a medio pueblo y todo en silencio, porque al que hablaba, ay Dios mío, le caía el armagedón. Los tenía todos en mi archivo secreto personal, bajo mi control absoluto. Al día siguiente ellos en el parque con sus novias, y yo, Safia, jefa del campamento. Ahí va Esteban, hecho todo un vaquero. En el pueblo las muchachas eran prohibidas. Tenían vigilancia. Ahí era.
Te hablamos ahora, Fran, de una película que, bueno, no sé si va a tener mucho éxito en los circuitos comerciales. Se llama El día más feliz en la vida de Olli Mäki. Y es una película finlandesa sobre boxeadores. ¿Y por qué hablo de ella? Bueno, aparte de porque se estrena este fin de semana, porque, bueno, pues es una película que está tratada de un punto desde un punto de vista diferente a las que solemos estar acostumbradas del tema de boxeo. Es una película pues de un boxeador que está a punto de presentarse a la final de un gran campeonato, y de repente pues se enamora de alguien, y bueno, pues su vida se tambalea. Entonces la película está contada con mucha sutileza, con mucho no sé, o sea, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, pues yo creo que es una forma también interesante de acercarnos a un cine que no se conoce mucho, como es el finlandés, y a un tema que, bueno, no es de lo más comercial que conozcamos, como es el boxeo. El día más feliz en la vida de Olli Mäki. Lo más interesante de esta semana. Así que bueno, pues para amantes de películas y dramas sobre culpa, y bueno, que estén bien interpretados y bien llegados, Manchester frente al mar.
¿Reubicarme?
Bueno,
¿dónde?
Tú,
¿aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
Hola, mi vida. Solo estaba de apoyo.
Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho.
¿Qué vamos, al orfanato?
Calla, sube al coche.
No puedo obedecerte si no abres la puerta.
Decidas lo que decidas, puede quedarse con nosotros si quiere venir los fines de semana.
¿Quieres?
Y eso ha sido todo por hoy, Frank. Nos faltan comedias esta semana. No hay mucha comedia en la cartelera, o por lo menos de estreno. Así que, bueno, a quien le gusten los dramas va a estar encantado. Así que nada, pues volvemos a hablar la semana que viene. Y mientras tanto, como siempre, nos vemos en el cine. Adiós.
Pues ahí quedan las películas, gracias Narci Gómez. La semana que viene, más películas. Te presentamos lo que llega a los cines de Unión Cine Ciudad a partir de mañana viernes. Ahora entramos en Mediodía COPE, entramos en nuestro espacio de Córdoba Penitente. Le doy la bienvenida a Manuel Martínez Lagares. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Joaquín de Velasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Donde hoy se plantea en esa escaleta de Córdoba Penitente con protagonista, como ya hemos indicado, tanto en redes sociales como en antena.
Pues hoy vamos a hacer un programa dedicado a la música, Fran, porque la música es parte importantísima de nuestra Semana Santa.
Bueno, ¿qué sería, no? ¿Qué sería la Semana Santa sin música, sin banda sonora, verdad?
Pues evidentemente, es como tú bien dices, es la banda sonora de la Semana Santa y es la que nos acompaña en momentos, en momentos en los que los sentimientos afloran, y evidentemente nada como la música para acompañar esos sentimientos.
Pues vamos a tener a un invitado que es...
Pues hoy vamos a tener a un invitado de lujo, un invitado de sesión, muy querido además en esta casa, porque es muy conocido por sus sintonías, que es Manuel Marbizón. ¿A ti qué te parece, Joaquín?
Un lujo tenerlo en nuestro micrófono.
Bueno, además, aparte de Semana Santa, sintonías de Herrera, de Carlos Herrera, de Herrera en COPE. De Marbizón, del maestro Marbizón. Y bueno, vamos a adentrarnos también en la editorial. ¿Hoy dedicado a qué?
Hoy vamos a hablar precisamente de la música, lo que supone para la Semana Santa la música, y hablar de un sentimiento que yo creo que es compartido con todos, que es la música también es una forma de orar en la Semana Santa. Hoy hablaremos de música y oración.
Pues lo dicho, esta es la editorial Música y Oración hoy en Córdoba Penitente.
Dicen que la música de Semana Santa es un género menor, y eso será o no en función del sentimiento que en cada uno de nosotros despierte. Porque Bach o Mozart, sin duda, han sido grandes genios de la música, pero ¿qué hubieran hecho ante el reto de acompañar el dolor de nuestra madre o expresar la pena que se siente ante la mayor infamia de la historia, condenando sin piedad a quien solo quiso traernos la verdadera vida? ¿No sería mejor decir que la música que acompaña a nuestros titulares es oración sincera, que representa todo aquello que quisiéramos decir con palabras y no podemos, que es el deseo de tomar las manos de nuestra madre y llenarlas de un amor infinito, o decirle al Rey de Reyes que ante él nuestra vida se detiene y somos barro en sus manos? ¿Qué hay de menor en las lágrimas de una madre que con su hijo en brazos llora agradecida por haber sido bendecida con tan maravilloso tesoro, o los ojos asombrados de un niño que sueña con ser los pies de un crucificado, o la sonrisa de los abuelos que dan gracias a Dios por estar rodeados de los suyos? ¿Qué hay de menor en la felicidad que el ser humano siente ante un padre y una madre que nunca te abandonan? Y todo ello envuelto en benditas notas que, como estos sentimientos, nacieron del alma. Y cuánta felicidad la de quien con humilde camisa blanca, guerrera azul o testa emplumada, sabe que entra con sus sones en cada corazón, llevando la tristeza de un Viernes Santo o la inmensa alegría de la resurrección. Quizá en el fondo sentimos miedo, porque sabemos que nuestra música, la que cada año nos acompaña en el momento tan íntimo del encuentro con nuestra madre, nos desarma, libera nuestros corazones y por un momento nos vuelve frágiles, como niños. No tengamos miedo a la felicidad. El cielo nos espera y en sus eternos campos algún día compartiremos el gozo de toda una vida de amor a Dios y a María Santísima, a los que acompañamos tantas veces por las intrincadas callejas de la vida, y sin duda gozaremos de la música del cielo, donde arpas, percusión y viento se unirán en una perfecta sinfonía, bañada en azar e incienso.
Pues tenemos el inmenso placer de contar en nuestros estudios con un gran creador, con un compositor y arreglista de conocido de renombre, y es don Manuel Marbizón. Don Manuel, muy buenas tardes.
Encantado de estar en mi casa.
Y también contamos con un buen amigo de la casa, Rafael Jaén. Rafael, muy buenas tardes, y cuéntanos, ¿cómo has conseguido enredar a tan prestigioso compositor para que le componga una melodía a una de tus vírgenes, a esa maravilla que tenemos en la Iglesia de la Merced, a la Quinta Angustia?
Pues yo creo que todo no surgió con el mundo cofrade, surgió precisamente pues en el año 2012, cuando celebrábamos el 25 aniversario del Jardín Botánico, justo cuando acababa la Casa Real de concederle el título de Real a ese que es el primer jardín de Andalucía con el título de Real, y el tercero en España, porque el primero es el de Madrid y el segundo de Alcalá de Henares, que es de la universidad, y creía que había que ponerle música a ese Jardín Botánico de Córdoba, ese Real Jardín Botánico de Córdoba, y quién mejor que mi buen amigo Manolo Marbizón, que compuso el poema sinfónico El Jardín de la Vida, que es la sintonía que me acompaña todos los martes en el programa del Legado de Córdoba de hace un año, y que sin duda es una pieza, es una joya que ha engrosado el patrimonio del Real Jardín Botánico de Córdoba, pero el patrimonio de Córdoba y de los cordobeses, sin duda alguna.
Pues, como muy bien ha dicho Manuel Marbizón, está en su casa y para nosotros es un placer recibirlo aquí, en esta casa que ha oído tantas veces los sones de sus obras, ¿no? También es un placer, evidentemente, tenerlo en Córdoba, porque no es habitual que desarrolle su labor en nuestra ciudad, y bueno, esperamos que no sea, ni que sea esta quizá, no sé si la primera vez, pero...
No, Córdoba para mí es mi segunda ciudad.
Pero que no sea la última,
Manuel. No será ni la última, ni es la primera, y es una de muchísimas. Córdoba es no ya para visitar a los amigos y a los que se quieren, de verdad, sino para aspirarse en cualquier calle o en cualquier esquina, o viéndola incluso desde lejos. O sea que Córdoba hace falta para el alma.
Pues muchas gracias por estar.
Y además felicidades por la entrada que has hecho ahora mismo a esta parte, porque sí, no hay música pequeña ni hay música grande. La música simplemente es el compromiso de comunicación que tenemos los músicos para transmitir aquello que sentimos. Y la música se hace grande cuando tú arrancas una lágrima o cuando tú arrancas una sonrisa. Entonces cuando se hace grande la música, y da igual si la partitura es de mayor o menos instrumento. Eso de música grande y música pequeña, yo creo que alguien lo puso por intereses, por otros intereses que no son los intereses puramente del alma y del espíritu, y ni de la música. O sea que para mí no existe ni grande ni pequeña música.
Manuel, la música, nuestra música, yo hablo de nuestra música porque creo que la música de Semana Santa es en gran medida una música muy nuestra.
Sí,
¿en la calle o enlatada?
¿O en la?
O enlatada.
Evidentemente la música, cualquiera que sea, de Semana Santa o no, cuando se toca en ese momento es imborrable e inolvidable, porque no solamente tú estás escuchando los timbres de los instrumentos, tú estás escuchando el espacio donde se está produciendo todo eso, ¿no? Por eso es intemporal, ese momento es intemporal. Pero yo te diría que la música de Semana Santa, yo la he llamado siempre, no me gusta llamar la música de Semana Santa, yo creo que es música sacra andaluza, y así hay que decirlo. Música sacra andaluza porque está hecha para una manera de sentir, de pensar, de profesar una fe, incluso de decirlo, ¿no? Con lo cual, hay mucho tipo de música sacra, y este es un tipo de música sacra muy claro y muy rotundo, quizás el más importante que tenemos, por lo menos conocemos en Andalucía, ojo, y en toda España, porque esta música se exporta a toda España. Con lo cual, a mí cuando dicen música de Semana Santa, digo, por favor, vamos a empezar a decir música sacra andaluza. A ver si todos nos acostumbramos a esa terminología, porque define perfectamente para qué está hecha, por qué está hecha y de la manera que está hecha.
Precisamente recuerdo se comenta bastante en internet una anécdota referida a la música sacra andaluza, como bien dice, de Igor Stravinsky. Parece ser que estuvo una Semana Santa en su tierra, en Sevilla, y tras oír una composición musical acompañando un paso de palio, dijo: estoy escuchando lo que veo y viendo lo que escucho. Sonaba Soleádame la mano. ¿Es consciente de que durante un determinado periodo las composiciones musicales parecieron adocenarse y ahora vimos un renacer de nuevas composiciones, de nueva música procesional, con grandes compositores, con gente joven que está haciendo cosas nuevas muy interesantes?
Sí, sí, evidentemente, qué bonito aquello de Stravinsky, es verdad, era Soleádame la mano. Hombre, estaba escuchando Soleádame la mano, que para mí es la obra, una obra importantísima, sino decirte la obra cumbre de la Semana Santa, Soleádame la mano, que nos describe perfectamente nuestra alma de andaluz. Pero sí, se está produciendo, hay unos buenos compositores, se está produciendo un trabajo importante en la música sacra andaluza, pero te digo que ha tenido sus épocas, pero no ha sido malo casi nunca. Quiero decir, hubo una época al principio, sobre todo de los Fondeanta, que estamos hablando de Soleádame la mano, estaba Farfán también, el primer músico militar realmente que desarrolló una labor muy importante, y luego vino una época a lo mejor un poquito más militarista por aquello de la posguerra, ¿no? Que está el cordobés por excelencia y un músico excepcional que es Gámez La Serna, que es padre de toda la música sacra andaluza, como yo le digo, y además militar, ¿no? Con un entorno así un poquito marcial y demás, pero que yo no creo que haya habido mala época en ningún momento, que siempre se ha mantenido, y ahora mismo, gracias a Dios, los medios tecnológicos y demás hace que mucha gente, muchos músicos se acerquen a esta manera de componer y que no la desdeñen, que no la desprecien y que a través de esta música pues también comuniquen su parecer.
Y tienden además a universalizarse, es decir, las marchas procesionales sevillanas se venían oyendo en todas las Semanas Santas de Andalucía, pero no pasaba tanto así. En otras localidades, pues bueno, de Jaén escuchaba a Nuestro Padre Jesús, de Córdoba quizás sonara saeta cordobesa, pero quizá no eran tan universales como las redes sociales, internet y estos medios han acercado cualquier composición a cualquier lugar.
Claro, la culpa de todo esto la puede tener YouTube, que tiene cosas muy muy malas, pero también cosas muy muy buenas, que es hacernos esa aldea global en la que todos nos comunicamos con todos, y yo recibo, bueno, pues amigos de no sé, de Dinamarca la última vez, o de otros países, y que se ponen en contacto conmigo precisamente por este tipo de música. Yo recuerdo una anécdota cuando estuve en Bratislava grabando el disco que lo hice con la Orquesta de Bratislava. Cuando empezamos a trabajar, yo intenté explicarles a los músicos antes de empezar la grabación qué eran las marchas y qué es lo que intentaban expresar, el ritmo, además pseudo marcial, para poner de acuerdo a una serie de costaleros para andar y tal, no sé qué, y ellos me decían: no, si esto lo entendemos precisamente porque esto ha sido el telón de acero toda la vida. Con lo cual, la música es el lenguaje universal, ¿no? Pero ellos entendían perfectamente que era algo más que simplemente una música para marchar, que iba el espíritu también y la fe de a la hora de componer todo eso.
Dicen, Manuel, que hay quien defiende que la música debe marcar el paso del palio o del paso del Señor. Y hay quien dice que no, que es la banda la que debe adaptarse a ese paso que la hermandad decide tomar, ¿no? Bueno, yo entiendo que debe haber un equilibrio.
Sí, pero yo te digo que todas las composiciones para los pasos y para la Semana Santa están entre 90 y 105, más o menos, pasos por minuto. Eso se mide en pasos por minuto, el metrónomo. Cada golpe de metrónomo entre 90 y 105 aproximadamente. y acoplar un poco al paso y a la idiosincrasia de la hermandad. Lógicamente no es lo mismo una hermandad de Viernes Santos, a lo mejor con un paso cadencioso y un poquito lánguido, y no es lo mismo que un Domingo de Ramos, a lo mejor, de una hermandad de blanco que sale a la calle con la alegría que nos caracteriza también los Domingos de Ramos. Pues sí, por supuesto que sí, que se tiene que acostumbrar a adecuar la banda y el sonido a la idiosincrasia de la hermandad, como puede ser, no puede ser de otra manera.
Y bueno, no sé si es una crítica. Yo la verdad es que dicen que hay quien dice que la copla solo se puede bailar y cantar con un traje de cola, ¿no? Y hay quien dice ahora con nuestra música sacra que Manuel Marbizón está modernizando la música sacra. No sé si a alguien le gustará, quizá el cofrade es artible, como nosotros decimos, no, pero habrá quien evidentemente, y a mí personalmente me gusta mucho ese camino, ¿no? Quizá de haber dado un tono distinto, ¿no? A las marchas.
Pero no creo que sea modernización, perdóname, simplemente ir con los tiempos. Evidentemente todo, nosotros aquí en Andalucía esto de las tradiciones la llevamos a rajatabla, ¿no? Una cosa que se lleva 3 años haciendo ya es una tradición, ¿no? Y además ya la defendemos a muerte incluso con nuestra alma. Pero que no es eso, simplemente es adecuar la música al entorno en el que tú estás viviendo. Yo, la influencia que tengo, no soy una persona que proceda de las bandas, del entorno de las bandas como músico profesional, sino que yo procedo, pues, de Cat Steven, y procedo de Dylan, y procedo de uh-huh. Rolling, y procedo de Debussy, y procedo también de, incluso si me apuras, hasta de Rafael. Quiere decir, que esa es mi vida, y ese background que yo tengo, pues lo plasmo cuando estoy haciendo música, y que salen algunas melodías que de alguna manera se alejan de lo clásico que se ha hecho, pues perfecto, pues magnífico, y bienvenido y encantado, yo soy feliz así, porque para hacer lo clásico, ya lo hicieron también estos señores, que para repetir lo mismo no vamos a estar, sino que cada uno tiene que ser, por supuesto, honrado consigo mismo a la hora de componer, intentar en la medida de lo posible no parecerse a nadie y ser honrado, decir, este soy yo para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Y ese proceso creativo, ¿cómo surge esa bombilla que se enciende? Imaginemos, por ejemplo, usted pasea por el barrio de Santa Cruz y de pronto le surge una melodía para acompañar, no lleva bolígrafo a mano, no lleva... ¿Cómo puede fijar esa melodía? ¿Cómo la desarrolla? ¿En qué se inspira? ¿En la imagen? ¿En el andar? ¿En un amigo común que es hermano de la cofradía y que se le dedica de forma especial?
El 90% de la música que yo compongo, o el 90 o el 95, sale en un estudio de grabación que yo tengo y que al cual entro a las 8:30 de la mañana y salgo a las 9 o 10 de la noche. Ahí es donde sale absolutamente todo. Algunas veces ha salido alguna idea o alguna melodía o alguna armonización en algún... Así también está muy bien, y se graba uno ese tarareo así rápido y demás, o en una servilleta escribe uno las 5 líneas y pone una serie de notas con una serie de anotaciones y demás. Pero ya te digo que el 90% ocurre trabajando, ¿no? Aquello de que si las musas vienen, que me cojan con el piano, porque si me cogen tomando caña, yo voy a estar para otra cosa, sinceramente.
Las bandas, como bien decía, bueno, son importantísimas, ¿no? Yo creo, porque entre otras cosas, yo creo que han colaborado mucho también al amor que se le tiene a la música. Pero nos hemos dado cuenta, Manuel, que nuestra música sacra suena muy bien en la orquesta.
Sí, hombre, la orquesta tiene una dimensión que donde no llega la banda, llega la orquesta por timbre, por sonoridades, por instrumentos, siempre el espectro de notas que tiene la orquesta no lo tiene la banda, ¿no? O lo tiene muy reducido, o en fin, que los timbres que se pueden conseguir con la orquesta es
que también han tenido sus detractores.
Yo creo que todo vale si está hecho bien. Yo quiero romper una lanza para ensalzar el trabajo de muchísimas bandas de nuestra Andalucía, de muchas bandas que no les mueve ni el dinero ni les mueve otro aspecto más que el aspecto de amor por las tradiciones, de amor por nuestra música sacra, por la música profesional, y yo quiero romper una lanza porque son un montón de gente, muchísima gente
que está trabajando día a día, sin hora, en hacerlo, y están consiguiendo unas cotas de calidad tremendas, unas bandas que son completamente aficionados, que salen del trabajo a las 8 de la tarde y a las 8 y media se van con su instrumento o su corneta o su clarinete o lo que sea y se van a trabajar. Yo creo que gran parte del éxito que estaba hablando Joaquín, gran parte de eso se lo debemos a las bandas por el trabajo tan extremadamente bueno que están haciendo. Y las orquestas, pues evidentemente, pues un lujo que una orquesta toque música profesional, porque ya te digo que la música profesional en la orquesta es cuando tú ves verdaderamente que son obras que pueden empatar en calidad con muchísimas obras que se tocan en cualquier concierto. Son obras de una dimensión grande y tenemos una obra de música sacra andaluza, música procesional, una obra, bueno, Soleádame la mano, la versión que hizo en la película Antón García Abril, pues Soleádame la mano pues adquiere una dimensión increíble.
Y volviendo a Córdoba, para terminar, porque nos estamos quedando casi sin tiempo, Quinta Angustia Mercedaria. Cuéntanos algo, denos un avance, si es tan amable.
Bueno, espérate, la voy a terminar.
¿Cómo va a ser?
La voy a terminar primero.
Ya nos lo ha contado Rafael.
Yo no hago muchas marchas al año, hay gente que compone más rápido, yo no compongo más rápido porque yo tengo, lo que tengo es una papelera enorme de grande. Y tiro mucha música porque soy muy, muy exigente con el trabajo que yo hago. Y ya Quinta Angustia tiene media papelera llena. Y yo creo que cuando termine ya estará llena. Pero bueno, simplemente será una música, ya hay alguna idea, evidentemente. Una música con la dulzura, de la cara de esa Virgen, que yo creo que es una de las caras más bonitas de Virgen que hay en el mundo. En el mundo mundial, no aquí, sino en el mundo. Creo que ha sido un acierto la mano de la gotita esa que tenemos los compositores o los escultores, la gotita del Señor que te da o no te da. Bueno, pues ese día le dio a esta gente un tarro y creo que consiguieron una representación del amor de María, pues yo creo que impresionante, ¿no? Y bueno, pues corresponder a esa visión tan maravillosa de la imagen, y sobre todo, y lo más importante, que para eso se hacen las obras estas, al entorno de los hermanos y al amor de los hermanos, que en definitiva esa es la hermandad es familia, cariño, conocido, esa es la hermandad y esa es la fuerza de las hermandades además.
Pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Hoy, y muchísimas gracias, y esperamos poder seguir disfrutando muchos años de esa música que, como decíamos antes, pues es ponerle notas a nuestros sentimientos. No debe ser fácil, pero desde luego en su caso sí parece muy fácil, ¿no?
Pues no lo es.
Me lo imagino. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como digo, por poner esas notas a lo que un pueblo entero en Semana Santa siente. Muchas gracias.
Encantado.
Don Rafael, bueno.
Nada, yo encantado.
Tenemos pendiente algo, ¿no?
Vamos a pendiente contar algo de...
Sí.
Bueno, pues sí, podemos contar ya, porque además ya tenemos el placer de la hermandad, que ayer me llamaba el hermano mayor, me decía, oye, que yo tengo mañana el programa en la COPE y de Córdoba Penitente, y ya se puede decir, y dice, sí, nosotros lo lanzamos a las 11, por tanto, tenemos el placer para hacerlo. El día 24 de marzo, pues tendré la enorme satisfacción de ser el exaltador de la figura del nazareno penitente. Hace poco me preguntaban qué pensaba del nazareno penitente. Yo, que me he visto la túnica todos los años y que en Córdoba ya lo hacen 10.000 cordobeses, pues me parece algo esencial, fundamental. Que haya tenido una hermandad como cualquier otra, ha sido la hermandad de la sangre, la hermandad del Cister, el poderle dedicar media hora, 20 minutos a hablar de esa figura tan importante que cubre el cortejo, que acompaña a Cristo y a la Virgen en la calle, me parece fundamental, porque al final, como decía Luis Jiménez Martos cuando hablaba sobre el costalero, que decía que era el oscuro rey sin nombre, ¿qué te diría yo de un nazareno con el antifaz o con el cubrerrostro puesto haciendo prestación de penitencia durante varias horas? Pues yo creo que hablar de ello es un orgullo.
Pues enhorabuena por ese nombramiento como exaltador de esa preciosa hermandad que es la de la sangre aquí en Córdoba. Gracias. Nosotros seguimos con la agenda de las noticias.
con esto que suena de fondo del maestro Marvin Zon, entramos también en esa agenda, Manuel Martínez Lagares.
Pues efectivamente, con esta magnífica obra del maestro Marvin Zon, pues vamos a entrar hoy en esa jornada del jueves, donde la Hermandad del Huerto celebra la solemne función en honor a María Santísima de la Candelaria a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Francisco y San Eulogio. Previamente, entre las 6:00 y las 8:30, la Virgen estará expuesta en besamanos.
También celebra el Día de la Candelaria la Hermandad de los Dolores, que realizará este 2 de febrero el tradicional paso de los niños bajo el manto de Nuestra Señora, de 5 a 7 de la tarde en la Iglesia Hospital de San Jacinto.
La Hermandad de la Merced llevará a cabo este día 2, jueves, su jueves eucarístico, con la misa mensual ante el Santísimo a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Antonio de Padua.
Mañana viernes, la Casa de Hermandad del Cristo de Gracia acogerá una conferencia a cargo del padre Antonio Aurelio Fernández, presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria. La misma, que tendrá lugar el viernes 3 de febrero, como hemos dicho, a las 9 de la noche, en la Capilla del Santísimo Cristo de Gracia, que también acogerá el sábado la celebración de la Misa de Acción de Gracias por el 399 aniversario de la llegada de la venerada imagen a Córdoba.
La Prohermandad de la Conversión celebra entre los días 3 y 5 de febrero el solemne triduo a María Santísima de Salud y Consuelo a las 8 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la Electromecánicas. Asimismo, la función principal en honor a María Santísima de Salud y Consuelo tendrá lugar el domingo 5 a las 10:30 de la mañana y tras la Eucaristía Rosario de Ángelus por las calles aledañas del barrio.
Y precisamente el domingo se celebrará el concierto extraordinario de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Esta magnífica banda celebrará el 25 aniversario de la bendición de la imagen en un acto que tendrá lugar a las 1:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba, si llueve, o en el Patio Blanco, si hace buen tiempo.
Pues hasta el sábado nos vamos. El día en donde la Hermandad de la Aspiración celebra el solemne quinario subtitular en la Iglesia de San Pablo a las 8:45 de la tarde. La fiesta de regla tendrá lugar también el domingo a las 12 del mediodía.
Y la Hermandad de la Estrella celebrará la Eucaristía mensual de hermanos a las 12 del mediodía en la parroquia de San Fernando.
La Prohermandad de la O realizará el paso de los niños por el manto de la Virgen al término de la misa de 12:30 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora. Y con esto terminamos nuestra agenda de esta semana. Pues vamos a terminar el programa hoy disfrutando de la música, Joaquín.
Claro que sí, quedándonos con esta magnífica composición del maestro Marvin Zon.
Pues hasta la semana que viene con esta obra de quien hoy nos acompañaba. Hoy hemos tenido un programa de lujo, uno de los compositores más importantes que tenemos en nuestra música sacra, música de Semana Santa. Pues con esta música nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene.
Gracias Manuel Martínez Lagares, gracias Joaquín de Velasco. El jueves de la semana que viene tenemos nuestro espacio de estos 30 minutos de Córdoba Penitente. Nosotros, pues mañana más a las 12:30 aquí en este punto del dial, también en internet cope.es/Córdoba. Mañana volveremos cerrando la semana con temas variados y también nuestro tiempo de opinión. A disfrutar de la tarde. Promete ser feliz, aunque llueva, ¿eh? Siempre, al mal tiempo, buena cara.